Bueno, la propuesta era a ver si podíamos ver el mecanismo como para adentrarnos a la vibración de la calma, como si pudiéramos fotografiar, como vos decís muchas veces, esa vibración para que el sonido se exprese en una pausa, en un silencio, en un espacio nuevo. Y a través de nuestra palabra poder como calmar las tempestades, ¿no?
Es bravo eso. Sí. Eso.
Hay veces cuando te escucho, no te escucho en un sentido. Es como que no escucho lo que estás diciendo, pero sí capto esa vibración. Y llega a un lugar muy particular en mí. Y bueno, es como que quiero ver de dónde se origina ese lugar, hasta dónde puede llegar, cómo calmar las tempestades.
¿Cómo decía la pregunta?
La calma de la palabra.
No, son dos grandes temas. Uno, la calma de la palabra, y el otro, calmar las tempestades.
Me interesa más la calma
De la
de
palabra.
la palabra.
Es más inmediata. Claro que sí. A veces me pregunto, ¿qué utiliza un ser humano cuando su palabra expresa calma? ¿Qué utiliza un ser humano? En realidad está utilizando algo. Es curioso eso. Está utilizando algo que se ha hecho presente miles y miles y miles de veces en él. Y tiene que darse cuenta de eso, apreciar eso y expresarlo naturalmente. Pero me pregunto qué será eso que uno utiliza y que luego se expresa y que da como resultado la calma de la palabra. ¿Qué es lo que ha sabido utilizar? El descanso de la naturaleza. Todos vivimos fricciones, tensiones o lo que sea. En algún momento todo eso se detiene y surge un intervalo, un descanso de la naturaleza. Lo que se exterioriza como calma de la palabra es el descanso de la naturaleza. Es como si una polaridad lo hace descansar a él, pero la otra polaridad se expresa en una palabra llena de calma. Entonces, quien logra expresar una palabra de calma es porque ha sabido utilizar todos los descansos de la naturaleza. Qué cosa, ¿no? Qué lindo ver eso. El otro tema es mucho más álgido. Calmar las tempestades. Es un prodigio. En la última etapa del ultimátum planetario, puede que sea muy visible eso. O sea, seres humanos con determinadas conexiones que propicien cosas semejantes, como ser calmar la tempestad. Es curioso. ¿Cuál será el entrenamiento que reciben? ¿Es algo que acontece simplemente? ¿No ha tenido que haber miles de insinuaciones que significaran entrenamiento en esos niveles y de allí surgir una forma de incidir sobre aspectos de la naturaleza, como en este caso una tempestad? Es probable. quien esto pueda realizar, si cabe esta expresión, sabe que él no es quien realiza eso. Él es una parte, una mínima parte, como el eslabón más visible de una cadena de seres, que sí pueden hacer ese prodigio, pero que es importante que un eslabón sea humano para obrar el milagro, para obrar el prodigio mismo. Entonces, ese ser humano recibe entrenamiento por todos los eslabones, o sea, por todos los seres que forman parte de ese gran eslabón o de esa gran cadena de seres, como para obrar ese prodigio, calmar una tempestad. Es necesario como muchos siglos de entrenamiento, mucha particularidad manifiesta para poder hacer algo semejante. Pero además él tiene pruebas, tiene increíbles pruebas de que eso es así. Porque si él no tuviera esas pruebas y él no reconociera eso como pruebas, no puede hacer absolutamente nada. Y todo el prodigio queda interrumpido en el eslabón humano, que aún falta. Y porque faltan eslabones humanos, no se ven de una manera más visible y más constante cosas de esa naturaleza. Y vendrán unos ángeles a la tierra a poner una marca sobre la frente de los elegidos. Es parte de un proceso. Una de las particularidades de ese proceso es eso. Pueden incidir sobre los reinos de la naturaleza, pueden incidir sobre el espacio, sobre la luz. Ellos pueden incidir. Lo importante es el grado de conexión que ellos tienen con esos otros seres, con esos otros eslabones. La forma en que han preparado los vehículos internos, que han preparado sus chakras. Es un gran tema. Implica un desarrollo tan avanzado, tan increíble, tan maravilloso. Sí.
¿Podríamos hablar algo sobre la calma que hacía Jesús a los discípulos?
¿Cómo calmaba él la tempestad?
¿Cómo Jesús calmaba a los discípulos en sus tempestades?
Podríamos, pero sería desviar un poco el tema. Y en este momento es como que ese tema se enfatizó planetariamente. Algo muy a observar es el desarrollo que pueda tener esos individuos en el centro coronario, el desarrollo que puedan tener en el cuerpo búdico, cómo se relacionan los otros centros con el centro coronario. Es un trabajo conjunto por excelencia. ¿De qué se vale el individuo? ¿O de qué se puede valer para tomar la vibración de una tempestad? ¿De qué se vale? Es una pregunta, no que se hace acá, en otros lugares se hacen, en grados muy avanzados de esas escuelas, se hacen preguntas semejantes. ¿Cómo tomaría la vibración de una tempestad? Tiene que saber cómo tomarla, como si fuera cómo abarcarla, si cabe ese término. Y cómo trabajar sobre el componente vibratorio de una tempestad. Max Heindel hablaba mucho de destruir la vibración de una enfermedad. En este caso es lo mismo, es disolver la vibración de una tempestad. Pero para eso es necesario tomarla cómo hace para tomarla. No es para ser respondido esto, simplemente para ser considerado con el tiempo que uno quisiera tomarse. Es simplemente una enunciación de un tema, no tratamiento de tema. Es enunciar un tema. Se puede tomar la vibración de una tempestad y modificar su cualidad tempestiva, digamos. Se puede realizar eso. Tiene que haber mucho poder en el tercer ojo. Mucha visión, como si fuera penetrante, auscultante, como si fuera indagando en la naturaleza de la tempestad y ver qué lo originó o en respuesta a qué se ha presentado eso. Debe salir como un fuego muy especial de su mano derecha. Es curioso. Pero esto puede no significar nada. Y sin embargo significa mucho. Y puede no significar una imposición de manos sobre una tempestad. Porque eso puede ser pictórico. O puede ser una imagen mental. Y no la presencia física de una mano realizando una cosa así. Lo puede hacer sin levantar la mano también. Pero la mano en realidad ya fue levantada. La cuestión es qué sale por esa mano. Qué sale de cosas humanas de esa mano. Y qué sale de cosas extrahumanas de esa mano. Es una mano que permite la afluencia de muchas cosas pertenecientes a muchas vidas de él mismo, pero muchas cosas pertenecientes a formas de vida, no de él y no del género humano, pero que su mano se ha capacitado para emanar eso, para tornar fluido eso. Pero eso es un prodigio. Yo creo que días vendrán en que eso se pueda como celebrar en la tierra. O sea, esa enseñanza se pueda celebrar nuevamente en la tierra. Yo creo que los esenios sabían mucho de eso. Porque eran depositarios de una grandeza y de una realidad que provenía de otros mundos donde eso era muy posible. Muy posible ese don facultativo. No el obrar tanto, porque no había sobre qué obrar, porque ellos no originaban tempestades. Pero habían quedado con ese don. Y ese don sí puede ser comunicado a pueblos, a ámbitos, a mundos, donde eso es necesario. En fin, un gran tema, un tremendo tema. Yo creo que toda esa verdad volverá a recrear a los hombres más aptos del mundo, para que sean pioneros de una nueva condición, como que sean adelantados de las épocas. Yo creo que cuando esos misterios estén, no sé, palpitando sobre el mundo, él estará muy cerca. Gracias por tu pregunta.